Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Menuda hostia que te puedes pegar, como tú te quieras tirar.
Tírate ahora, tírate ahora, tira, tira, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ya, que ya la han llenado de agua, agua. Pero ponte gafas si quieres preservar tu salud ocular.
Tu salud ocular.
Avergüénzate, avergüénzate.
No me sirves, no me sirves, no me, no me, no me sirves. No me sirves, no me sirves, déjalo ya, que no soy ningún San Bernardo. Y aunque tengo pinta de perro pachón, no necesito bozal. Vaya chorra.
No me exprimas, no me exprimas, no me, no me, no me exprimas. No me exprimas, no me exprimas, déjame ya, que no soy ninguna naranja. Que soy amarillo con forma de limón y un poquito más ácido.
Espectacular tema de los gandules que nos sirve un poquito también para ir despidiendo el veranito. Chema, ¿con qué seguimos ahora?
Bueno, pues en la línea de lo que os habíamos presentado al principio, de daros un poquito de cultura un poquito financiera y económica, para sobre todo para que la podáis transmitir a vuestra vez, es decir, que podáis explicarla, por ejemplo, a vuestros hijos, que bueno, que de alguna manera pues tienen que ir integrándose en el mundo en que viven, que es un mundo muy complicado, muy difícil, muy lleno de mentiras y de mucha corrupción, y que bueno, pues tendrán que ir muy avezados en, sobre todo en impedir que les engañen como nos han estado engañando a todos nosotros durante varias décadas. Y entonces vamos a ver por qué cada vez somos más pobres. Hace años los bancos, que son el centro de la actividad económica, se dedicaban a prestar dinero. Todos habréis oído que los bancos ya no prestan dinero. Es relativamente incierto, pero es verdad que ya no se dedican esencialmente a eso. Cuando una empresa, tenía que iniciar su actividad, o simplemente para reanudar su actividad, o para ampliar, o simplemente para renovarse, necesitaba financiación, acudía a un banco. Y el banco le prestaba ese dinero. La empresa, pongamos por caso que fabricaba bolígrafos. Con ese dinero, pues, compraba máquinas que servirían para producir bolígrafos, compraba materias primas, tinta, plásticos, material. Contrataba trabajadores que cobraban sus salarios y que esos salarios les permitían, pues a su vez, consumir, pagar impuestos, y fabricaban bolígrafos, bolígrafos que, por ejemplo, vendían a un euro. Con cada bolígrafo, en ese euro estaba el coste de la producción, el gasto en salarios, el beneficio del dueño de la empresa y los impuestos que tenía que pagar proporcionalmente. Con lo cual el banco realmente lo que estaba haciendo es ayudar a que se iniciara un ciclo económico, y las empresas con ese ciclo económico creaban valor añadido, es decir, compraban unos materiales y con eso fabricaban algo que tenía un valor añadido, un bolígrafo. Ese ciclo económico enriquecía a todo el mundo. Enriquecía al banco, que prestaba dinero, lógicamente no gratuitamente, sino a cambio de un interés. Enriquecía de alguna manera a los trabajadores, en el sentido de que podían ganarse la vida y podían mantener pues a su familia, etcétera, etcétera, y enriquecía al dueño de la empresa, que lógicamente obtenía un beneficio. Esto era así hace muchos años.
Anda, ha cambiado, pues, sí. Por lo que comentas, ha evolucionado a nada bueno, ¿no? Adivino en tus palabras.
Ahora resulta, por una parte, que los bancos ya no prestan dinero. porque los bancos, la mayor parte del dinero de sus clientes ahorradores lo tiene en fondos de inversión y en productos financieros bastante extraños. Ya os hablaremos de los fondos de inversión. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿A qué? Y cuando un tertuliano habla de que la inversión regresa a España, ¿de qué está hablando? Porque antes inversión era cuando un empresario invertía en su empresa. E invertía en su empresa pues en máquinas nuevas, o en investigación, o en una ampliación, o en transporte, etcétera, etcétera. Eso era inversión. O montaba una sucursal en otra ciudad, etcétera, etcétera. Eso era invertir, hacer la empresa más grande. ¿A qué se refieren estos sabrotodos que salen en la tele cuando hablan de inversión? Pues no, se refieren a otra cosa. Ahora lo que ocurre es que llega un fondo de inversión, que es una sociedad, que está dirigida por unos señores que son unos brokers, y luego hay unos dueños y unos gerentes, y compra la producción mundial de bolígrafos. Y como compra todos los bolígrafos, de alguna manera también atornilla la empresa productora de bolígrafos, y en lugar de comprárselos a un euro, que es lo que hemos dicho que valían, se los compra a 70 céntimos. Porque, claro, te garantiza que todo lo que produzcas te lo va a comprar. Y entonces el empresario piensa, bueno, pues entonces produciré más para ganar lo mismo. Bien, ellos, la empresa esta, compra la producción mundial de bolígrafos. ¿Y qué ocurre? Que los guarda, no los vende. Al guardarlos, ¿qué ocurre? Pues que la gente necesita bolígrafos. Y los pocos que hay, la gente está dispuesta a pagar más por ellos.
O sea, hay un afán especulativo, ¿verdad?
Por lo que, lógicamente, lógicamente la gente, en un momento determinado, como no hay bolígrafos, está dispuesto a pagar 1,50, 2,50, 3 euros. Cuando está ese precio, pues los señores fondos de inversión cogen y empiezan a vender los bolígrafos a 3 euros. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que la gente, los consumidores, hemos pagado 3 euros por algo que solo valía 1. Y que eso nos ha empobrecido. Claro, un bolígrafo no nos va a empobrecer, pero si hablamos de pisos, si hablamos de alimentación, si hablamos de cosas que son básicas para vivir y que también sucede con eso, nos están empobreciendo estos grandes inversores, estos señores que son los dueños de los mercados, que son quienes manejan los mercados. Este empobrecimiento de los consumidores, es decir, de la población, es el beneficio de ellos. Los fondos de inversión se enriquecen a base de empobrecer al resto. No generan valor añadido. Ellos han comprado un bolígrafo y venden un bolígrafo. Y en ese ciclo ni ha intervenido trabajadores, ni salarios, ni impuestos, ni nada. Por eso la especulación empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos. Y uno puede pensar, pero bueno, esto, ¿y por qué los gobiernos lo permiten? Pues los gobiernos lo permiten porque a los gobiernos, aunque pensemos que nosotros los elegimos, los gobiernos sirven y están puestos por estos poderes económicos, que son los que dominan el mundo, que son los que deciden lo que valen las cosas y que son los que deciden cuándo tiene que reventarse una burbuja.
Bien, y con este tema de Javier Crae, que nos viene como anillo al dedo, de este topo que emergió de su guarida, de su recinto, y que vio lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en la sociedad, y se volvió a meter escopeteado para adentro, para el agujero, porque no soportaba para nada lo que vio.
Topo dijo que caray, siempre viviendo bajo tierra, sin darme una vuelta por ahí, ni que estuviéramos en guerra. La vida pasa sin color, por este oscuro laberinto, voy a salir al exterior, a ver si veo algo distinto. Así este topo que jamás vio más allá de sus narices, que conoció todo lo más, una patata y tres lombrices. Diciendo chao, hay que vivir. A su mundillo subterráneo se vio dispuesto a descubrir de nuevo el mar Mediterráneo. Acababa de anochecer cuando emergió de su recinto, y había que reconocer que aquello no era muy distinto. Y sin embargo al animal le pareció tan deslumbrante
gritaba el lagrimal. La luna es cuarto menguante. Yo nunca he visto ni un farol. Yo siempre he estado en la penumbra. Ahora que veo este gran sol, la vista no se me acostumbra. El topo dijo y se volvió, corriendo para su topera, de donde nunca más salió. ¡Ay, qué vida tan puñetera! ¡Ay, qué vida tan puñetera!
Bueno, amigos,
¿qué razón tenía el topo, Chema?
Pues sí, la verdad es que tenía muchísima razón. Bueno, pues de toda esta historia que os he contado hay un colofón. Porque alguien puede pensar, pero estos señores que tienen, que son los dueños o los que manejan los fondos de inversión, tienen tanto dinero como para comprar la producción mundial de, hemos puesto bolígrafos como ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Hombre, los señores en cuestión no tienen tanto poder ni tienen tanto dinero, tienen mucho, por supuesto. El señor Botín tiene mucho dinero, pero no tiene tanto poder. La cuestión es que estos señores mueven los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, los dueños de esos de esas empresas, mueven el dinero de millones de ahorradores. De ahorradores que en muchas ocasiones son ahorradores modestos y humildes. De ahorradores que en un momento determinado pues tienen sus 10.000, 15.000, 20.000 euricos ahorrados con mucho esfuerzo y que van al banco y lógicamente quieren recibir pues una rentabilidad por esos ahorros. Y aquí es donde nosotros, como trabajadores, como ciudadanos y como personas que realmente debemos tener un poquito de conciencia cívica, tenemos que estar muy alerta. Porque ocurre que en estos momentos, y yo creo que lo sabéis todo el mundo, el Euribor está como está, prácticamente al 0,30 o 0...
Sí, está muy bajo, sí.
Está bajísimo.
Está continúa bajando.
Esto significa que los plazos, los típicos plazos de toda la vida, esos plazos fijos que antes servía el banco o utilizaba ese dinero para poder dar préstamos, esos plazos están ahora bajísimos, están por supuesto por debajo del 1%. Y entonces, claro, lógicamente es muy legítimo que yo como ahorrador, cuando voy al banco, pues intente que me den la máxima rentabilidad posible. Eso es muy legítimo. Pero claro, si mi dinero el banco lo mete en un fondo de inversión, resulta que estoy contribuyendo a empobrecer a todo el mundo, incluso yo mismo. Porque el fondo de inversión invierta donde invierta. Y ahora hay fondos de inversión que invierten incluso en alimentación, pero incluso en un producto, en maíz.
Si me permites una pequeña esto. Hay un fondo de inversión que se ha hecho con 3.000 viviendas sociales que eran del Ayuntamiento de Madrid, no sé si te has ahora enterado, claro. que lo gestionaba el Ayuntamiento de Madrid y se lo ha vendido a un fondo de inversión. Te puedes imaginar, como claro, la gente que vive ahí pues se ha quedado a sorta, ¿no? Se ha quedado...
Son viviendas sociales y lo venden a un fondo de inversión que evidentemente el objeto de la operación es que haga negocio.
Caritativos, ¿no?
Que haga negocio sí. Con unas viviendas sociales.
Con una vivienda social. Fíjate hasta qué extremo se está llegando, ¿no? Que es que
fíjate la tremenda ligazón que hay entre poder político y poder económico.
Sí.
Porque claro, esas viviendas sociales están ya construidas.
Sí, la gente vive ahí hace años.
Esas viviendas sociales se han construido en buena medida con dinero público.
Con dinero público, efectivamente.
Y ahora se malvenden a un fondo de inversión
sí.
Que va a hacer negocio con un dinero público con unos bienes públicos. Sí. Tú fíjate la ligazón que hay entre poder económico y poder político. Luego seguramente los gestores o los gestores políticos que han permitido esta operación, no sería nada extraño que luego vayan al consejo de administración de alguna de las empresas o de estos fondos, que es lo que suele suceder.
Que es lo que suele pasar, efectivamente.
Pago a los favores.
Sí.
Entonces, claro, ¿por qué decimos que van a hacer negocio? Pues muy sencillo. Cuando alguien mete dinero en un fondo de inversión, lo que hace es comprar participaciones del fondo. Y entonces yo meto 1.000.000 de pesetas o 6.000 euros y entonces ocurre que me dan 10 participaciones. Al cabo del tiempo, yo no tengo 6.000 euros, tengo 6.500. Eso significa que las participaciones han subido de precio. Pero esas participaciones, en realidad, son trocitos de viviendas sociales, en el ejemplo, Rafa, que tú has puesto.
Sí, que la verdad
para que eso sea así, esas viviendas sociales, el fondo de inversión, que las ha comprado baratas, las tiene que estar vendiendo caras. Y entonces, con eso al beneficio, se revalorizan las participaciones del fondo y los ahorradores ganan dinero.
Sí, no, yo te he puesto este ejemplo, ¿no? Para que veas que es el extremo que se llega, ¿no? Los fondos de inversión ocupan ya todo, no solo con lo, como decías, ¿no? La alimentación y etcétera, sino que llega hasta los lugares más sociales, más de necesidad de la de la convivencia humana, ¿no? De las personas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es que este hay, es que es tremendo, hecho, ya, es que hecho, este y el Ayuntamiento de Madrid que se ha prestado esto, en este caso es el Ayuntamiento de Madrid,
¿no? Se va a prestar, pero sí.
Bueno, y bueno, y siguiendo con los ejemplos, no tampoco quiero remover más, ¿no? Pero fíjate tú ahora con las privatizaciones del servicio del agua, ¿eh? Así. O sea, el agua se está privatizando ahora la mayoría, y aquí en Zaragoza, por cierto, hay intentos también de privatizarla.
¿Cómo? En toda España.
En toda España. Bueno, resulta, pero resulta que en un ayuntamiento que estuvo privatizado durante 15 o 20 años, ahora no recuerdo cuál es, ¿eh? Resulta que la han vuelto a titularidad pública y ven que le sale más barato que cuando estaba privatizado, porque ya sabes que la derecha española dice que todo privado funciona mucho mejor que lo público,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pero resulta
sí.
que en este,
una de las mentiras más extendidas.
Una extendidas y extendidísimas, sí, desgraciadamente. Sí.
Porque hay una cuestión, o sea, lo público está para dar servicio. Es evidente que tiene uno que intentar tener la mejor gestión para que ese servicio cueste lo menos posible al erario. Pero también es verdad que es que lo privado, el objeto de lo privado, es el beneficio. Si privatizan la sanidad, lo que está muy claro es que las empresas privadas lo que van a intentar es hacer negocio con eso. Su objetivo prioritario no va a ser vuestra salud, va a ser ganar dinero. El objetivo prioritario de una sanidad pública es nuestra salud. Es así de sencillo. Entonces, no tenemos ni la menor duda de que sabemos perfectamente por qué Endesa, por qué Movistar, por qué este tipo de empresas tienen fichados a Aznar, a Felipe González y a toda esta cuadrilla.
No es casualidad, ¿verdad? No.
Que son quienes privatizaron, regalando a sus amigos, este tipo de empresas. Y en favor a ese tipo de cuestiones, pues ahora el señorito Felipe González o el señorito Aznar están con 200.000 euros del ala porque son asesores de no sé qué, en no sé dónde, y estas empresas les pagan 200.000 euros anuales. Y no tienen ni tan siquiera la desvergüenza de renunciar a su pensión pública, que son 80.000 sí. machacantes al año.
Y además, fíjate lo que dijo el señor Aznar hace unas pocas semanas, ¿no? Que había que bajar... Había que quitar el salario mínimo, ¿eh? Por esto le pagan 200.000 euros, ¿eh? Bueno, y... Bueno, yo creo que ya un poco un resumen, ¿no? Lo que has dicho ya todo, ¿no?
Sí,
que
sobre todo es...
Que primero, es que nos estima que estamos ahí en manos...
Era una pequeña reflexión de cómo funciona el mecanismo, de cómo muy básico, ¿no? De cómo funciona ahora la economía, de a qué se le está llamando inversión, de qué diferencia hay entre inversión y especulación y sobre todo la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos, sobre todo los que tienen la suerte de poder ahorrar, que son unos pocos,
sí.
La responsabilidad que tienen de que esos ahorros no fomenten especulación.
Sí, luego después de un descanso te haré una pregunta. ¿Y por qué ahora los precios nos suben? ¿Estamos en deflación? ¿Estamos ahora...? Que la alimentación está bajando de precio, que los servicios de no sé qué están bajando. Eso tiene algo, ¿cómo se, desde el punto de vista capitalista, monetario, no sé, qué explicación puede haber ahí un poquito así?
Pues esto,
porque seguro, hombre, seguro que es para también ganar dinero, ¿no? Estos grandes fondos.
Pues muy sencillo.
Pero tiene que haber alguna...
Porque, ¿estás hablando de España o estás hablando de
Bueno,
de
estamos, está ocurriendo en Europa, pero en España llevamos ya varios meses.
Pues
ya,
muy sencillo, porque en Europa... A pesar de lo que nos está vendiendo a base de mentiras el señor Rajoy, en Europa se está todavía en recesión. Y como la solución que está aplicando la señora, la teutona Merkel, es pues esa austeridad, ese no sé qué. Bueno, la cuestión es que al final la austeridad se traduce en solamente en los salarios. Ellos se bajan poco los sueldos. Pero los trabajadores sí que nos están, sobre todo en España, en los países
sí. ¿Sabes cómo,
del sur,
¿sabes cómo nos
han
llaman,
bajado los salarios.
¿Sabes cómo nos llaman en Francia a los españoles? Los chinos de Europa.
Sí, no, claro.
Los chinos de Europa nos están llevando en...
Toda la razón. Claro. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que como nuestro poder adquisitivo ha caído, pues consumimos menos. Pero es que lo que no cae en la tontalaba de la Merkel es que los países de la Unión Europea, sus exportaciones, el 70% de sus exportaciones van al mercado europeo. Y si lo que están haciendo con esa austeridad es reducir la capacidad de consumo de los ciudadanos europeos, las empresas europeas se resienten. Lógicamente, a menor venta, pues a bajar precios. Competición a la China. Es competitividad la China. Yo exporto más barato que nadie. Y claro, cuando otro país ve que sus exportaciones están perjudicadas, ¿qué hace? Ah, pues tendré que bajar los precios para volver a ser competitivo. Pero entre medio, la manera que tienen de bajar los precios es bajando los salarios.
Los salarios, claro, que somos primeros perjudicados.
Y están empobreciendo. De esta manera entramos en un ciclo de empobrecimiento de los trabajadores europeos, que es lo mismo que decir de los ciudadanos europeos. Ahora mismo Alemania, y está empezando a verlo, porque Alemania sí está en recesión. Su PIB ha bajado.
Sí, sí,
nosotros
sí,
nos dicen que hemos subido, pero bueno, esto es el espejismo de unas exportaciones que han subido a base, como no van a subir, de vender barato, de vender mierda, porque no se invierte en investigación, ni en desarrollo, ni en nada por el estilo. Lo del I+D+I no tienen ni idea ya lo que es. Y entonces, bueno, estamos vendiendo productos a la China, productos... Todavía hay empresas que todavía venden calidad, pero dentro de unos pocos años, a base de que nuestros universitarios se vayan al extranjero y a base de que las empresas inviertan para vender mierda, para vender productos baratos, sobre todo lo fundamental que sean baratos, y de no investigar y no desarrollar y no innovar, pues nos habremos convertido en chinos. Y esa capacidad de compra que no tenemos es lo que hace que bajen los precios.
Bien, pues entonces, compañeros, tenemos una canción aquí espectacular de Javier Crae que nos comenta lo que en el Ayuntamiento de Villatripas hicieron para que la población estuviera más contenta, para elevar el Producto Interior Bruto del Ayuntamiento, con esta magnífica solución que vamos a escuchar ahora.
Prosperidad, decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costará su dinero, pues de mármol, alabastro de nuestro rico catastro, la montará un escultor en plena Plaza Mayor, y terminaba el pregón, será una gran erección. Mucha saliva en Villatripas de arriba, la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración, la alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado, y allá habló el señor alcalde, erigiremos de balde en Villatripas de abajo, se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar, estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus Afroleches. Alcalde, lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Con
Cogieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a Villatripas de arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan, comparando las dos Venus, cuál es más y cuál es menos, excepto algún poetastro que alabó la de alabastro y el pelma de don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás, la Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más. Y con graciosa vehemencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la Jacinta en el pilón matarilerilerón.
Bien, Rafa, ¿qué temas tenemos,
bueno,
de actualidad?
Bueno, este ha sido un verano que, en fin, no ha sido precisamente tranquilo. Hay otros que son mucho más tranquilos y hay que buscar las serpientes de verano para entretenerse un poquito. El Lago Ness, recordaréis, ¿verdad? Al menos los que tenéis cierta edad. Este año la prensa, bueno, pues yo en este momento recuerdo pues lo que el caso Puyol, que lo que supone para eso, para el independentismo catalán. En el exterior, pues los disturbios raciales en Estados Unidos, que nos recuerdan los años 60. Nos recuerda la guerra en Ucrania, los rusos otra vez invadiendo países, en fin, como los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero al revés, ahora son los rusos. La agresión que ha habido en Gaza. Y a nivel local, la conflictividad que está se adivina en Tulsa nuevamente. Hemos tenido también una buena noticia, la inauguración de...
Te refieres a transportes urbanos, ¿no?
Sí, de transportes Zaragoza, urbanos, ¿no? Sí, que ahora tiene que otro nombre.
Se llama...
Tiene otro nombre.
Urbanos de Zaragoza.
AUSA o algo así.
AUSA, Urbanos de Zaragoza, S.A., sí.
Quieren ponerse también... parece que va a haber conflictos, movilizaciones ahora en octubre otra vez. Está lo de las encuestas estas que han salido hoy precisamente, con que gana al Partido Popular nuevamente ganador, y en fin, aunque las de Podemos parece ser que suben espectacularmente. En fin, ha sido un verano movidillo. Pero hay una noticia optimista, a mí me ha gustado una noticia que no tiene más trascendencia, más que los que amamos un poco la naturaleza y tal, ¿no? Estaba viendo hoy que en el río Rin, los salmones, ya sabéis que llegan hasta prácticamente hasta su origen. El río Rin, uno de los ríos más trabajados de Europa, más urbanizados, que atraviesa Alemania. Bueno, pues parece ser que gracias a la sensibilidad y medioambiental de los alemanes, pues han conseguido que remonten el río a través de un salto de peces, o no sé qué nombre técnico le han puesto, salto de peces, lleguen hasta las cabeceras para hacer su puesta, ¿eh? Lo cual es una noticia a mí que la verdad me ha sorprendido gratamente, ¿no? Un río Rin, tú, es como si fuera el río Ebro aquí en España. Esperemos que en el Ebro dentro de unos años también pase lo mismo, sí. Aunque me parece que en el Ebro no ha habido nunca salmones, ¿verdad?
No, primero que no ha habido, pero es que de todos modos si los hubiese habido...
Bueno, y es que no, las presas además que aquí... aunque sí, oye, en Navarra tengo entendido que
tendrían
hay unos buenos...
Tendrían que aprender a volar para salvar las presas, y en segundo lugar entrarían por el Delta... Y cuando llegaran a Fontibre ya no serían salmones, serían, yo qué sé, serían tiburones o gambas o algo, porque atravesando dos centrales nucleares, como comprenderás, la mutación podía ser terrible.
Bueno, más aparte, ¿verdad? Sí, sí. No, con esto te quería decir que ha sido un verano pues movidillo, ¿no? Que ha sido, que no ha habido necesidad ni la canción del verano, como nos ponen otros años, ni el fútbol, ni la serpiente del Lago Ness, ni estas cosas, ¿no? También me estaba acordando del canfranero. Que durante la única vía internacional que tenemos, qué desgraciados somos en algo, joder. Por un lado, la carretera de Somport durante 15 días cerrada, o un mes, dejó hecho polvo toda la comarca de Jacintanea. Y días después de haberla abierto, en agosto va y se descarrila el canfrán, 8 vagones, y se te pegan también 8 o 10 días hasta que han puesto eso en vigor. Bueno,
y el túnel de Bielsa está abierto o cerrado. La mayor parte del tiempo está cerrado.
O sea, Y para y por si fuera poco, pues la naturaleza se ha comportado de una manera muy violenta, también en, con unas tormentas muy fuertes que han arrasado el campo de Zaragoza, Zuera, el Gallego en general.
Y Montreal del Campo, pues, en Teruel.
Villel cayó una tormenta muy local, 100 litros, claro, que bueno, pues que ha hecho ahí barbaridades, ya te puedes imaginar, ¿no? Como no hacemos ni puñetero caso a las ramblas que siempre van secas, pero claro, un año llueve y se te arrastra todo, Es un poco lo que ocurrió el año pasado en Oliete. En Oliete también hubo una tormenta fortísima y solo cayó ahí. Y este año ha caído, este año ha sido en Villel y un pueblecito de alrededor, ¿no? Y también pues les ha cogido. Y además son tormentas muy, muy locales, ¿eh? Quiere decir que a 2 o 3 kilómetros igual no ha caído nada. Eso es un poco lo que quería comentar, que ha sido un verano, pues que yo por lo menos ha sido detenido, no he tenido que mirar ni el Lagonés, ¿no? Ni escuchar la canción de verano, ni tal, ¿no? Porque ya con todas estas noticias han sido unas noticias francamente, muchas de ellas angustiosas, ¿no? Quizás la que más me ha sorprendido es también lo de las encuestas que hoy publicaron ayer, ¿no? El PP sigue ganando, no sé, yo no entiendo, ¿no? Después de lo como que está llevando el país a no está empobreciendo, no está bajando salarios, las reformas laborales, la reforma del aborto, la reforma de no sé qué. ¿Y cómo es posible?
Es que
es una cosa que no me explico.
Tiene una explicación. Vamos a ver, mira. Ya sabes que primero que la cultura democrática en este país es prácticamente nula. Prácticamente nula. Tú simplemente compara, por ejemplo, con Francia. En Francia ganó las elecciones Hollande, y bueno, y tiene un gobierno pues socialista, etcétera, etcétera. Pero de repente se cae del caballo, ve la luz, como San Pablo, y de repente la señora Merkel o le ha metido un virus de recortes y entonces está por los recortes. ¿Qué ha pasado? Pues que lleva 2 gobiernos. Yo el otro día estaba en la playa y a una conocida que es francesa le pregunté, ¿pero cómo lo hacéis? O sea, conseguís que un gobierno dimita, pero si esto en España es imposible. O sea, aquí no votamos cada 4 años, les damos patente de corso para que hagan lo que les salga, con perdón de la expresión, de las pelotas.
Sí, sí, sí.
Y no dimiten, así es, pero vamos, imposible que dimitan. Eso es cultura democrática, pero no solamente de los ciudadanos franceses que se cabrean cuando les quieren tocar lo público. Pero hay una cosa muy importante. O sea, allí un señor puede tener un nivel económico que le permita no utilizar la sanidad pública y tener su seguro privado. O tener sus niños que vayan a un colegio privado. Pero sabe que si un día le vienen mal dadas, tiene unos servicios públicos a los que son su colchón. Por tanto, incluso el señor que no utiliza esos servicios públicos, como ciudadano, defiende los servicios públicos. Aquí en España no, aquí es que cuestan mucho dinero, que no son sostenibles, que total para mantener a vagos y maleantes, para mantener a inmigrantes. O sea, aquí somos de esa cultura y de esa jaez democrática. Al final tenemos lo que nos merecemos. Entonces, claro, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí ocurre que lo haga bien o lo haga mal, el PP tendrá 5 millones de epsilones que les van a votar incondicionalmente, de la misma manera que el PSOE, lo haga bien o lo haga mal, tiene 4 millones de epsilones que le van a votar incondicionalmente. Claro, esto es una minoría, Rafa, porque son 9 millones de personas sobre un país en el que vivimos 44 millones. ¿Qué ocurre? El PP solo es, o sea, el PP, que representa a la derecha, es un único partido. Nosotros tenemos ahora en la izquierda, tenemos primero a un submarino desde hace mucho tiempo que no es de izquierdas, sino que es de derechas, que es el PSOE. A partidos, luego ya Izquierda Unida, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, la izquierda está muy dividida. Y encima, los ciudadanos de este país que tienen espíritu democrático, ante ese panorama político, muchas veces cuando se desesperan dejan de votar. Con lo cual, si unes la abstención más la gente que cree que sigue votando progresistas y vota al PSOE, más la gente que vota a otras opciones de izquierdas, evidentemente con la regla DON, claro, con la regla DON y el sistema electoral que hay en este país, el PP tiene garantizada su victoria. Pero no es porque tenga cada vez más votos, cada vez tiene menos. Cada vez tiene menos. Pero eso a ellos les da igual. Y si no, cogen y hacen lo que han hecho ahora, un pucherazo, una especie de golpe de Estado para las próximas elecciones municipales, porque es un golpe de Estado. O sea, con sus únicos votos, el reformar la ley electoral para las elecciones municipales, para poder perpetuarse en el poder municipal, eso es un golpe de Estado. Lo llamen como lo llamen, a mí me lo parece.
Sí, sí, no, efectivamente.
Cambian las reglas del juego, cambian las reglas del juego porque les parece sin ningún tipo de consenso, y por supuesto a Rajoy, otra vez queda en evidencia. Embustero hasta el final, mentiroso y embustero. No hace ni un año que decía que no iba a tocar las leyes electorales. No hace ni un año. Es, como hablaban de Zapatero, decían que era tonto. Este es el embustero por excelencia. Rajoy es el más, y mira que los políticos mienten, ¿eh? Ostras, si mienten. Este es el más embustero de todos.
Este se le pone la nariz como a Pinocho, ¿no? Este supongo que la tendrá bien, bien grande.
La,
hermano,
la nariz.
El burdo, Román. El burdo. No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad. Ajá. Fuera de la ley, de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras 12, división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, 6. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, otras 6, francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, oh, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ah, que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor. Es mísero, sórdido y aún diría tétrico someterlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural. Te aseguro, chica, que eso puede ser fatal. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, yo que tú consultaba al doctor López y Bor.
Bueno, Rafa, ¿qué nos cuentas sobre la información prevista del tiempo para las próximas?
Hombre, gracias, amigo. Mi gran afición, la meteorología, siempre lo llevo muy adentro, ¿eh? Nací ya con los genes, ya con nubecitas.
Dentro de ti.
Y las primeras palabras que aprendí de chico fui la de tormenta, la de chubascos. En fin, soy mi enamorado. Bueno, como veis, el verano parece como si hubiera empezado tarde, ¿no? Esta semana hemos tenido bastante calor. 33, 34 grados, Y parece que después de esta pequeña tregua de estos días que tenemos el cierzo, va a continuar el calor, me refiero, ¿eh? Porque se pone en una situación del sudeste, unas temperaturas que puede que suban más todavía de los 35, 36 grados, con lo cual va a ser unos días más calurosos del verano. Ya dice el refrán que se tiemble, o sea, se te ponte a temblar, o seca las fuentes o lleva los puentes, ¿no? O sea, eso quiere decir que bueno, en septiembre tiene 30 días, pero luego los primeros días va a ser una continuación, casi un principio de verano, ¿no? Porque las temperaturas estas tan cálidas no las hemos cogido. Hombre, suerte que las noches son un poquito más más largas y hoy son un poco más frescas, con lo cual se puede dormir. Decía esto porque en el mes de julio la temperatura media fue inferior a 1,5 grados en Zaragoza. De lo normal, ¿no? De la serie que tenemos registrada en 1970-2000. Y agosto todavía no están los datos, pero me lleva al mismo camino, ¿eh? Posiblemente sea también temperatura inferior de la serie 1971-2000. Porque recordar que hubo días de realmente de frío, de cierzo, hay gente que ha venido de fuera, me ha comentado que durmiendo con la manta, de no sé qué, que no pasaba nunca, en fin, todos estos comentarios que se oyen por ahí.
Perdona, Rafa, a la gente trabajadora lo que nos interesa, que es el fin de semana.
Sí.
Que además es el último ya que casi podemos disfrutar, porque luego los niños empiezan el colegio y todas estas cosas.
Bueno, hombre, ya sabes que meteorología tal va a hacer el fin de semana? En 3 días, más de 3 días, no se puede, y más porque entramos en una época en que la atmósfera empieza a jugar con nosotros, empieza a cambiar y hay unos cambios importantes, ¿no? Ya pasó 72 horas, es un poco difícil saber. Hombre, se va a instalar sobre una entrada, sobre la península ibérica, una entrada de aire caliente procedente del sudeste, del norte, que ya está afectando sobre todo en Galicia. El que vaya a Galicia lo tiene crudo, hay cerca de 40 grados en Orense, 30 y muchos en Pontevedra, cosas muy raras en Galicia, ¿no? 30 y tantos en Lugo.
Bueno, sí, pero es que Orense es un secarral, ¿no? Eso es un...
No, hombre, Galicia no fastidies.
Pero Orense capital, por ejemplo, eso es...
Pero sí, es un secarral en verano, pero en invierno llueve mucho y está muy expuesto al Atlántico. Entonces llegan ahí los vientos resecos, a través de la península llegan resecos y quedan unas temperaturas altísimas. De la misma manera que en Extremadura, en Andalucía, en Castilla, La Mancha, al Valle del Ebro también. Lo que ocurre es que este aire que tiene una cierta procedencia marítima, a lo mejor se carga de humedad, se va cogiendo humedad y tal, y puede que desemboquen estas tormentas fuertes, muy fuertes, estas que han afectado a Villel, por ejemplo, a Sistema Ibérico y tal, pues puede que no nos alcancen a final de semana.
¿Esto tiene algo que ver con las gotas frías que son típicas de los finales de verano?
Bueno, es un elemento que ayuda. El hombre, la gota fría es un descolgamiento de la circulación general. Es como la circulación tiene sus normas también, como todo, pero de repente una masa de aire dice, no, hoy no tengo ganas de seguirte, ¿no? Hoy me salgo, ¿no? Y entonces va por libre. Y entonces se encuentra, es una masa de aire frío que se encuentra en medio de una masa de aire cálido. Por eso, y claro, a encontrar una masa de aire frío como es esta, al llegar al Mediterráneo con las temperaturas muy elevadas, pues entonces la evaporación es muchísimo mayor y produce todas estas tormentas tan importantes. De momento, yo por lo que he mirado los mapas previsibles, no he visto nada normal, ¿no? La circulación sigue zonal, o sea, de oeste a este, no se ve ningún descolgamiento de masas de aire ni nada. Esto se mira siempre a los niveles de 5.000 metros de altura, 5.500 metros de altura. En la superficie lo que sí se veía es una clara entrada del viento del sudeste. Entonces en el interior de la península se forma una borrasca térmica y hace que precisamente formada por originada por el mismo calor, ¿eh? Entonces esta se va alimentando y bueno, pues nos puede que pasemos unos días francamente calurosos.
Mal sonante, nada bueno que llevarte, eso es lo que guarda usted de mí. No traté de impresionarle, solo quise ser amable, pocas veces me comporto así. Pero
enseñara mi otra cara, que él le diera madrugada sin dormir. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue...
Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Y en estos momentos estamos escuchando a Pablo López, 11 historias y un piano.
Esto no se queda aquí. Hay un músico que escribe, uno da lo que recibe. Siento que esta vez no pasará. Estudiando posible. No acabará. He subestimado todo lo que han regalado las que ayer justo pasaban por aquí. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti.
Bien, como vemos, nadie piensa en dimitir, como dice Pablo López. Chema, ¿comentarios finales?
Pues nada, yo dos simples comentarios. El primero es de índole muy personal. Una de las canciones de Javier Carey se la dedico a mi amor. Ella sabe cuál. Y dos, ya en serio, de lo que hemos hablado hoy del ciclo económico, así en plan, yo creo que ha sido muy pedagógico y tal... Hablaremos en programas sucesivos de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la economía, como son los desahucios, como es el tema de la sanidad pública. En términos muy sencillos, la pretensión que tenemos con todo esto no es que pensemos que nuestros oyentes no están a la altura o que no entienden este tipo de cuestiones, sino es simplemente divulgativo. Divulgarlo de una manera sencilla para que luego, a su vez, vosotros... podáis explicárselo pues a vuestros hijos y a otras personas que quizá pues bueno no tienen tanta información como podamos manejar nosotros. Así que para los próximos días, estad atentos porque, ya os digo, hablaremos de sanidad, hablaremos de educación, ahí hablaremos de desahucios y de cosas que siguen sucediendo en la actualidad.
Bienvenidos nuevamente, después de este verano tan lleno de acontecimientos, tal como he podido narrar a lo largo del programa. Así que ánimo y a continuar bien. Y esperamos tus comentarios, colega, siempre tan instructivos. Gracias, Carlos.
Salud.
Has escuchado Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Nos vemos el próximo lunes, ya sabes, a las 8 de la tarde, después del berenjenal, Onda Negra. Salud.